Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos un día más a Un Rato de Sneakers con Rotsae.
Y bueno, antes de empezar con el capítulo de hoy, quería dar las gracias a todas esas personas que han estado escuchando el podcast. Muchísimas gracias por escucharlo, por compartirlo. De verdad, muchas gracias. Sin ustedes nada de esto sería posible. Y les tengo una notición el día de hoy. En este capítulo no estaré yo solo. Tenemos un invitado muy especial, alguien que me han estado pidiendo mucho, una persona que también tiene un podcast y nada, dejo que mejor él se presente.
¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Soy Raúl Vela, tengo también un podcast de sneakers, estoy muy agradecido porque me hayas invitado, la verdad es que a mí también me lo estuvieron pidiendo mucho y por fin se pudo hacer la colaboración entre nuestros dos podcasts, entre nosotros dos. Y nada, pues gracias por tenerme aquí contigo para que todos tus escuchas también puedan escuchar de mí. Digo, espero que también escuchen mi podcast. Entonces, estamos hablando de que somos podcast recientes del Exacto. tema de sneakers.
Correcto.
Empezamos ambos el año 2019. Yo empecé más a principios de año y Rod empezó en agosto, si no me equivoco, ¿verdad?
Correcto, exactamente.
Pero bueno, son podcasts jóvenes y considero que ambos somos personas que decidimos movernos y aventarnos a poder crear contenido para todos ustedes, ¿no? Entonces, pues Rod, gracias por tenerme aquí contigo, gracias por aventarte a hacer tu podcast y pues bueno, vamos a darle.
Claro que sí, no, muchas gracias a ti por acompañarnos y más que nada, como lo acaba de decir Raúl, somos podcasters literalmente nuevos. Tenemos poco en esto, pero tenemos ya un tiempo en el sneaker game, que es lo que cuenta. Y más que nada también la primera pregunta que yo te quería hacer es ¿por qué te decidiste hacer justamente el podcast? ¿Cómo te lanzaste a decir, órale va, lo vamos a realizar? ¿Por qué de sneakers? Y también tú tienes una sección que es de deportes, ¿no? Entonces, ¿qué te inspiró? ¿Cómo fue ese proceso de decir, órale, nos lo vamos a aventar?
Pues bueno, la idea fue esta. Desde un inicio, en temas de gustos, siempre me ha gustado mucho el tema de los tenis, el tema de deportes. Yo siempre fui muy fan del básquetbol y de ahí nació mi amor por los sneakers. Entonces, mi amor por los sneakers nació a través del deporte. Entonces, ese overlap que para mí es tan importante, consideré que para mucha gente pudiera ser importante también. Ese overlap entre el deporte y entre los sneakers. Entonces, son temas de pasión para mí. ¿Y por qué empecé? Tengo muchos años, yo soy una persona bastante extrovertida.
Okay.
Mis más amistades me decían, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te lanzas un canal de YouTube? Siempre a veces un canal de YouTube, ¿no? ¿Por qué no haces videos?
Ok.
Uh-huh. Tienes pena frente a la cámara, te gusta platicar de los temas que te apasionan. Entonces, bueno, así fue. Y por muchos años me estuvieron diciendo, y no, me da flojera. Más que nada, el invertir el tiempo a pesar de que es algo que te apasiona. Y no todos somos exentos a esto, ¿no? O sea, a veces es complicado, a veces tienes otras cosas en tu vida y decir, ¿sabes qué? Me voy a entrar y voy a hacer episodio por semana, video tras semana. Es complicado, entonces.
Sí, y más como YouTube, ¿no? O sea, YouTube sí. Es un proceso más largo.
La Correcto. Edición entonces, y todo. Precisamente es una de las razones por las que inicié con podcast. Tengo un amigo youtuber de tecnología. La verdad es que es muy bueno, Tex Santos, pero básicamente él me estuvo inspirando más todavía de que, oye, empieza, sé que te gusta, sé que lo puedes hacer. Y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar con un medio que yo estuve escuchando muchos podcasts. Dijo, voy a empezar en un medio que las barreras no son tan altas. Voy a empezar en podcast, quiero hacer audio. Creo que el audio tiene mucho futuro por el tema de que pues, lo puedes escuchar donde sea, ¿no? Entonces,
sí, no, audio, no hay una limitante.
No hay una limitante. Inclusive los carros van a estar linkeados con Alexa en algún futuro y todo va a ser por medio de voz, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, decidí empezar por ahí. También, ¿por qué? Porque en varias conversaciones que tuve con mi novia, oye, ¿sabes qué? Me interesa, pero pues hablas demasiado de este tema. O sea, platícale de tenis a alguien que le interese, ¿no?
Sí, la típica, ¿no? Que no Ajá. hay con quién platicarlo. No hay con quién,
exactamente. Sí, entonces, sí. Bueno, me aventé con el podcast. Okay. Y pues bueno, de hecho, hace 2 días cumplí un año ya con el podcast. Entonces, estoy muy contento con eso. Y prácticamente después de esta meta que me puse, ¿sabes qué? Voy a hacer un año el podcast y le estoy pegando los 100 capítulos. De hecho, en 2 episodios ya le estoy pegando los 100 capítulos.
Es lo que te iba a decir. Yo veo que te mantienes muy constante en esto del podcast. De hecho, ¿subes cuánto? 2 capítulos a la semana, ¿no?
Sí, generalmente subo 2 capítulos a la semana. Uno de sneakers y uno deportivo. Pero ahora, bueno, estas últimas 2 semanas he estado tratando de cambiar, de ver si puedo hacer uno largo con los 2 diferentes segmentos.
Okay.
¿Por qué? Porque también ya empecé con YouTube, ya empecé a meterle a YouTube mucho más fuerte. Entonces estoy tratando de ver la manera de mantener esa constancia que mencionas, que es una parte bien importante.
Sí.
Mantener esa constancia sin descuidar lo otro. Sí. Entonces, la verdad es que es complicado si quisiera subir 2 podcasts, 2 videos de YouTube por semana, más mi chamba de día normal. Sí es algo, pues, complicado, ¿no? Entonces,
sí.
Para nosotros creadores de contenido es difícil este balance, pero bueno, pues eso es parte del chiste, ¿no? Entonces,
creo que justamente estás tocando un tema muy importante. Eso es algo que tiene que entender la gente, ¿no? Porque muchas personas dicen, oye, me gustaría que subieras 3 capítulos a la semana, 4, y créanme que a nosotros también nos encantaría, pero no nos dedicamos 100% nada más al podcast, a YouTube. O sea, tenemos más cosas que hacer también. No es como que nos paguen por estar haciendo esto. Esto lo hacemos simplemente por pasión y por hobby.
Claro, y esa palabra por hobby, por pasión, es bien importante, porque si tú quieres empezar un canal de YouTube, si tú quieres empezar un podcast para hacer dinero, no estás en el lugar correcto, amigo.
No,
o sea,
no.
Esto tiene que ser porque te gusta, porque te vas a fregar, porque le vas a dar. Y bueno, esa es la razón de por qué empecé con podcast. También por el miedo a YouTube, de que pues, no tenía luces, no tenía cámara. Uh-huh. Pero la realidad de las cosas es que no necesitas mucho equipo para poder empezar. Y pues bueno, ahora eso es lo que estoy haciendo. Estoy sacando mínimo un video por semana.
Okay.
Me gustaría sacar más, pero pues ya veremos cómo se va comportando el asunto. Un video por semana. Y bueno, el podcast seguimos viendo. Estoy haciendo las pruebas a ver cómo responden todos ustedes. De que sabes que no, sí quiero que esté separado. O sabes que no, un episodio y en las notas pones, oye, a partir del minuto 20 cambia de tema.
Ajá.
Y la gente puede también decidir. Pueden decidir escuchar uno u otro o escuchar todo, claro.
Ajá, sí.
Entonces, pues bueno, esa es la razón del por qué y cómo me adentré en el tema de podcast y luego ahora en YouTube, en estas plataformas. Pero me falta mencionar más a fondo qué pasó con o por qué me gustan tanto los sneakers.
Okay.
Como mencioné, la verdad es que siempre me han gustado desde el punto del deportivo, ¿no? O sea, desde el punto deportivo siempre me gustaron.
De hecho, perdón que te interrumpa, tú ahí acabas de decir algo súper, súper importante. Dices que eres muy fan al básquetbol. Yo siento que el básquetbol es, no sé si es el deporte o uno de los deportes que más te adentran los sneakers, por el simple hecho de que cada jugador, bueno, no cada jugador, pero los jugadores más importantes tienen su par exclusivo, ¿no? Tienen su branding. Por ejemplo, ya sea LeBron con Nike, Damian Lillard con Adidas, Jordan tiene su propia marca que es Jordan Brand, que es parte de Nike, y es el deporte que yo siento que más se apega a los sneakers, ¿no? Que dices, esos sneakers se los va a dar el jugador y cosas así. No sé si también por ahí como que te empezó a llamar la atención.
Sí, de hecho fue justo por ahí. O sea, fue por ahí desde chiquillo traía yo mis Jordans. O sea, bueno, mi mamá me los compraba. O sea, ¿por qué? Porque, no sé, era la moda quizás cuando estaba chiquillo. Te estoy hablando de 2, 3, 4 años, ¿no?
Ajá, sí.
Y sí, a mí me empezó a gustar por ese lado, por el lado del deporte. Yo estudié mercadotecnia, entonces para mí también era bien interesante el tema de branding de los jugadores en la NBA específicamente. Uh-huh. Es el deporte que más me gusta en ese aspecto, en el aspecto de negocio.
Okay.
Y el tema de sneakers también es un tema de negocio bien importante. Entonces, de ahí empezó el gusto. Luego ya en mis años más de adolescente, me empezó a gustar mucho la cultura skate, en el sentido de me gustaban los tenis, pues, chunky, los SBs más chunky, la lengüeta toda, pues, puffy. O sea, me empezó a gustar más ese tema. Y luego ya fue evolucionando a temas de sneakers cómodos. o sea, runners cómodos para el día a día. Y la verdad es que el momento donde pude comprar más Jordans y más cosas, pues fue cuando empecé a trabajar. Sí. Este es un tema que a mí me llama mucho la atención porque también mucha gente joven ahora en día compra sneakers, o por ejemplo, un chavito de 11, 12 años prefiere pedirle a Santa Claus o de Navidad un par de Yeezys en lugar de un PlayStation. Cuando yo estaba más chico, pues no tenía sentido alguno para nadie de mi edad, ¿no?
Exacto, sí, igual para mí. O sea, yo me acuerdo que Navidad de Reyes Magos, todo eso, era PlayStation, Xbox, videojuegos, cosas así. O sea, no le dabas mucha importancia a la ropa y ni mucho menos al calzado.
Sí, no, mucho menos. Entonces, esto está cambiando y me llama mucho la atención porque cada vez están comprando más y más tenis y la verdad es que yo realmente no compré tenis hasta que tenía mi dinero. Claro, en mi adolescencia y todo, mis papás pues me compraban mis pares de tenis y todo, pero es lo normal, ¿no? O sea, el año escolar, pues dos, no sé cuántos, pero no.
Sí, sí, o sea, no era como de que les ibas a pedir un par de 20 mil pesos, cosas así.
Sí, no. Y de hecho, pues bueno, yo ahorita no tengo un par de 20 mil pesos. Yo parte de mi regla, entre comillas, es tratar de que todo sea retail. Por lo mismo.
Fíjate, ese es un gran tip. Ese es un gran tip para los sneakerheads, ¿eh? Tratar de conseguir todo retail y que no se casen con un par, porque hay veces que llega hasta 20 mil pesos y dices, no es posible costearlo y déjalo pasar, va a haber más.
Van a seguir saliendo más. Y me cuesta, a veces me cuesta dejar los pares de que ching, que este lo quiero.
Sí, sí.
Pero salen más. Y si no conseguí uno y sabes qué, pues a lo mejor lo van a volver a hacer un retro en 5 años, 6 años. Ya lo agarraré.
Sí, 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 es lo que está pasando actualmente. Fíjate que también te quería preguntar, antes de meternos ya de fondo con esto de los sneakers, te quería preguntar, vi una historia tuya más o menos el día, creo que fue el sábado, más o menos, vi que estabas grabando para YouTube. Volviendo al tema de lo de YouTube, vi que estabas grabando con tu celular y conectado el micrófono a tu celular y se me hizo muy, muy chistoso y dije, wow, o sea, vean cómo cuando uno quiere puede grabar con lo que sea y si ven tus videos de YouTube, tienen una calidad pero muy, muy buena que parece que lo estás grabando con cámara profesional.
Es que de hecho la cámara del iPhone es increíble, puede grabar en 4K. Sí, solo tienes que saber cómo utilizarla. El audio del iPhone es terrible y la luz no es muy buena. Entonces, desde esa perspectiva, un tip que yo les puedo dar a aquellos que quieran crear contenido en cuanto a videos es, para mí lo más importante es primero el audio. Okay. Si un video se escucha mal, nadie lo va a querer ver. Yo he visto videos que se escuchan muy bien y se ven terribles y tienen un chorro de views. Entonces, para mí lo importante es el audio. Y después es la luz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el video se tiene que ver bien, ¿no? Entonces... Básicamente yo hoy en día estoy grabando con micrófono pues semiprofesional o profesional.
Ajá.
Grabo con luces de softbox. Okay. Y con el celular. Entonces, definitivamente, como dices, puedes grabar con lo que tienes, con lo que sea. Claro, fui comprando cosas. Como dije, mi lista es audio, luces y luego el video.
Lo principal es el audio.
Ahora, no quiero que piensen que simplemente todo con el celular es mejor. Obviamente, si tuviera una Sony A6400, pues bueno, se vería todavía de más calidad el video. Pero como mencionas, creo yo que la gente subestima un poco la calidad de video, porque he tenido muchos comentarios de que sabes que los videos se ven extraordinarios, se ven muy bien, y la calidad de audio y la calidad de luz, pues hacen, no es una idea más profesional. Entonces, la idea aquí es tratar de hacer videos de la manera más profesional posible con lo que tienes.
Okay.
Y ya si después te empieza a ir muy bien y tienes dinero para gastar, puedes empezar a gastar en este tipo de cosas. También es una parte, un tip importante como sneakerhead, que priorices tus compras, porque yo puedo querer todos los pares del mundo, pero a lo mejor necesito más un tripié para una cámara. Cámara. Si vas a crear contenido, vas a tener que incurrir en otros gastos, no solo comprar y comprar tenis.
Sí, fíjate que eso a mí me pasó. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé el podcast, para los que no hayan Para los que no sepan cómo empecé el podcast, les recomiendo que vayan a escuchar el capítulo que grabé con Raúl. Ese está en su podcast, lo pueden escuchar en Apple Music, en Spotify. Al final del capítulo les vamos a dejar dónde pueden encontrar a Raúl. Pero
para que y al final les dejo todos los datos y ahí en, igual en las notas ahí lo podemos poner o algo.
Claro que sí. Y te decía que eso es muy importante porque yo me acuerdo que cuando empecé también el podcast, que ya dije, voy a comprar un micrófono y todo, yo decía... Con lo que compro un micrófono, me compro un par de sneakers. Entonces era como de, pero después dije, no, si quiero calidad, quiero que de verdad esto salga bien, que se eleve que eleve la calidad, necesito un micrófono. Y son cosas que tienes que priorizar, ¿no? Como lo acabas de decir, o sea, dices, ok, con este dinero me compro un par de sneakers, pero un micrófono, ¿y qué ocupo más? Pues ahorita, ¿cómo va a ser el micrófono, no? O sea, si no, ¿cómo creo mi contenido?
Exacto, sí, definitivamente... Ese es un tema y de repente me pongo a ver y quiero comprar más accesorios que para el celular, que otro tripié, que otras luces, que trato de mejorar siempre la calidad de lo que estoy haciendo. Uh-huh. Y pero esos gastos pues también afectan, ¿no? Entonces sí es importantísimo poder priorizar y especialmente con este tema de que eres un creador de contenido y coleccionista a la vez.
Entonces, exacto.
Sí, tienes que poder manejar esto.
Un balance. Y es difícil
dejar los pares, es bien difícil.
Sí.
Y lo ves y te lo pones y, ay, güey, o sea, sí está chido. Y es difícil para gente tan consumista como pues, nosotros a veces los sneakerheads, ¿no?
Sí, que dices, hijo, lo voy a tener que dejar pasar porque este mes ocupo un micrófono, ocupo un tripié, ocupo una luz y pues nada. Sí. No, es mi prioridad.
Tienes que hacerlo. Entonces, pues creo que es una parte importante. Obviamente, o sea, para mí en particular, pues voy a ahorrar, voy a comprar una cámara chida. Pero el mensaje que quería impartir es que definitivamente, como dices, puedes grabar con lo que sea. No te limites. No pienses que no puedes hacerlo. Si yo hubiera pensado hace un año como pienso ahorita, diría, no, hombre, empiezo YouTube también y podcast y YouTube y todo me lo aviento. Uh-huh. Pero es algo que muchas veces aprendes con el tiempo y con el tiempo. O sea, uh-huh. Pues sí, básicamente a prueba y error, prueba, ¿no?
Sí, te entiendo completamente. Creo que, bueno, en mi opinión, creo que empezaste muy bien. Ahorita tu podcast, mucha gente ya lo está escuchando, mucha gente ya te ubica. La calidad de tu podcast es buenísima. Y de hecho, tú también fuiste una de las personas que me inspiraron a mí para crear el podcast, ¿no? Porque, como tú dijiste, tú empezaste poquito antes que yo y vi que tu podcast, la verdad, tenía muy buena calidad y que se podía hacer esto y que había un mercado que consumía los podcasts, ¿no? Entonces, para mí estuvo súper bien que iniciaras así y ya ahorita estamos viendo en YouTube y la verdad, tus videos tienen una gran calidad.
No, la neta es... Es súper chido escuchar cuando alguien te dice, o sea, neta, me ayudaste a empezar, me ayudaste a lanzarme, me ayudaste pues, o me inspiraste a como dices, a ver que hay un mercado. La neta, no tienes idea cómo ayuda eso también para mi propia motivación. De que pues, yo lo empecé, dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y me gusta y pues vamos a darle. Y a lo mejor yo puedo pensar, no hombre, estoy haciendo un episodio X o no me gustó. Y a lo mejor alguien como tú lo escuchas y dices, no manches, está bien chido, yo quiero hacer esto y lo haces. Exacto. Y a lo mejor alguien más lo está escuchando que a lo mejor no es de sneakers, pero tiene una pasión, no sé, algo así como la jardinería. Y dices, ¿sabes qué? Me voy a aventar.
Sí.
Entonces, la neta, eso, o sea, yo te agradezco a ti por escucharme desde un inicio. Y eso, la verdad es que te llena el corazón porque esto es una chamba, o sea, es friega, pero pues si te gusta, lo vas a hacer y lo vas a hacer con gusto.
Exactamente, sí. Y bueno, pasando a una pregunta que te quería hacer, es ya adentrándonos de lleno en el tema, es ¿cómo ves tú el sneaker game en México actualmente? ¿Cómo lo ves a nivel país? Y más que nada, ¿cómo lo ves tú a nivel Monterrey? Tú que vives en Monterrey, ¿cómo ves la cultura ahí? ¿Cómo ves a los chavos? ¿Cómo ves que está evolucionando esto? ¿Cómo ves que el sneaker game está mejorando o está yéndose para atrás? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, desde un inicio voy a empezar con la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México ya está completamente consolidado el mercado. Sí, sí. En la Ciudad de México ves a gente mucho más atrevida en cuanto a en cuestión de sneakers, de creatividad, de la manera de usar cosas. Entonces, quería comentar que, bueno, a nivel país, pues bueno, Ciudad de México está súper bien, bien parado, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, Monterrey, y creo que es el caso del resto del país también. Monterrey ha estado creciendo bastante estos últimos, pues, quizás 5 años han sido bien importantes para el crecimiento de la cultura en el país. Okay. Y en Monterrey sí ha estado creciendo mucho, pero todavía, específicamente en Monterrey, se ve pues como a la gente le gustan más los colorways monótonos, por ejemplo.
Okay.
No monótonos, más bien negros, grises, blancos. El colorway súper llamativo todavía es más complicado que lo veas en mucha gente.
Ok, como que les gustan más los colores que sean fáciles de combinar, ¿no?
Sí, porque apenas está empezando a forjar o a formar esa parte que sabes que el sneaker es llamativo, usas lo que sea y luego todo lo demás lo vas viendo con base a lo que usas en los pies, ¿no? Uh-huh. El sí, país sí. Ahorita está pasando por una oleada muy fuerte de hypebeasts. También tiene mucho que ver que, por ejemplo, pues México es un país clasista, ¿no? Y ese estatus.
Sí, casi es dime qué traes y dime cuánto y te diré cuánto vales.
Exactamente. Entonces, esta es una parte que desde que yo inicié, a mí siempre me ha gustado reducir un poco. Yo, por ejemplo, no uso nada de streetwear, no uso Supreme, no uso Babe. Soy una persona normal que le gustan los sneakers.
Ok.
Básicamente mis outfits son con camisas de botones o unas t-shirts chidas que encontré o t-shirts básicas y el tenis es lo que llama la atención en mi tipo de outfit, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Entonces, desde un inicio, parte de mi lema es tratar de inspirar a gente que no necesitan ser hypebeast para que les gusten los tenis. Claro, como quiera, me gustan, Off-White, me gusta Yeezy, que podrían ser considerados como pues sneakers hypebeast. Uh-huh. Pero en la esencia de la palabra de que traes el cinto Off-White, la camisa Babe, yo no uso eso. Y siempre mi lema ha sido ese. O sea, quiero inspirar a la gente a que no necesitas gastar millones de pesos, miles de pesos para tenerlo chido. El tema de que usa lo que te guste. No necesitas tener puras t-shirts Balenciaga para poder... estar dentro de este sticker game. O sea, no es necesario. Considero que yo estoy muy, muy adentrado y no tengo ninguna camisa Babe, por ejemplo. No tengo nada, o sea, ¿me explico?
Sí, sí. Fíjate que yo estoy igual. O sea, yo tampoco no tengo de streetwear, no tengo camisas Babe ni nada de eso. Y a mí también me gustan mucho los sneakers y no porque no tengas algo muy hypebeast, te gustan menos que la persona que sí tiene las cosas hypebeast. De hecho, también eso es a lo que iba. O sea, muchas personas piensan que cuando decimos compra lo que te gusta y cosas así, o que a veces, no que le tiremos a los hypebeast, pero que no estemos muy de acuerdo con su estilo de vida. No, bueno, no muy de acuerdo, sino más bien no seamos, ¿cómo se dice? No llevemos ese estilo de vida también nosotros. No quiere decir que no nos gusten Off-White, GC, todo este tipo de marcas o todo este tipo de cosas hypebeast. No quiere decir que tampoco no nos gusten. Sí nos gustan, simplemente no lo consumimos tanto como otras personas y también nos fijamos también en los pares que realmente nos gusten. Nos puede gustar desde un Tailwind hasta un, un Jordan 1 Off-White Chicago.
Exacto. Sí, no es que no me guste un Jordan 1 Off-White Chicago, pero desde un inicio, si ahorita me llegas a coger Jordan 1 Off-White Chicago, Jordan 1 Chicago tradicional, yo elijo el tradicional.
Sí, yo también.
Porque para mí tiene más historia y tampoco lo tengo. Ahora, es un par que tampoco ha salido por un tiempo. Si hubiera salido recientemente con un stock muy alto, pues cambiaría la cosa, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero hoy en día, que también es algo un poco limitado, igual si buscas en StockX, no sé en qué estará, $900 aproximadamente.
Sí, más o menos está como en eso. Yo lo chequeé hace poquito y el 1 Chicago está como en 900, algo así. La última revisión creo fue de 2016.
Sí, bueno, o sea, es algo caro ahorita como quiera. Entonces, si me voy a escoger, yo le veo más historia, más que es algo más clásico el tradicional, ¿o no? Uh-huh. Entonces, obvio me gustaría el Chicago 1 Off-White, me gusta mucho, pero si me voy a escoger... Definitivamente creo que yo me iría por el original.
El original, sí. De hecho, también, justamente de lo que estábamos hablando, iba mi otra pregunta. Ahorita estamos viendo también que en Monterrey han estado, pues hay muchos eventos como Dejando Huella, que el Hype Market, todo ese tipo de cosas. Mucha gente cree que en Monterrey también hay mucho Hypebeast. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, hay, si es cierto.
Hay mucho Hypebeast. Ahorita en el país hay mucho Hypebeast. Claro que hay gente que le gusta desde antes, que es más OG quizás, y lo ves mucho en temas en generacionales, en gaps generacionales. A la gente que le gusta mucho Jordan, por ejemplo, pues es como que están más grandes, sí. Les tocó vivirlo, porque ven esa historia, y yo sí he visto que la gente un poco más Hypebeast es más joven. Ahora, no estoy, estoy generalizando, no estoy diciendo que debes entrar en uno u otro. Quizás si eres una persona joven de 13, 14 años y te encanta el básquetbol y te sabes la historia y bueno, yo no soy nadie para decirte que no, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Pero más o menos en general el tema de Hypebeast lo he visto en mucho más jóvenes. Entonces este gap generacional es algo que estoy tratando como de cerrar, ¿no? O sea, a esta gente que empezó en los tenis por temas tal vez de música, sus artistas favoritos. La verdad es que les llamamos Hypebeasts, pero quizás simplemente es otro lado. No sé cómo se llame, pero oye, me gusta la música y me encanta la creatividad de Kanye y por eso me gustan los Yeezy. No necesariamente soy Hypebeast.
Exacto, pero sí, es como otro lado del sneaker game. Ajá, exacto.
Es otro lado, entonces tampoco voy a decirte a ti que tienes 15 años, que te gustan los Yeezys nada más, que eres un Hypebeast. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a ti te gustó por ese lado. La palabra Hypebeast puede ser considerada algo positivo o algo negativo, depende de la connotación que lo uses. Uh-huh. Y creo yo que se ha complicado mucho el uso de esta palabra, porque si yo pudiera decir Hypebeast y a lo mejor alguien se lo toma ofensivo, como que, achis, no, yo no soy Hypebeast. Uh-huh. Pero hay gente que necesariamente, o sea, que sí empezó en la onda de los tenis, porque es el coleccionismo, porque es yo tengo algo exclusivo, estatus. Eso para mí es la definición tal cual de Hypebeast. Alguien que me digas, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta porque el estatus, que tampoco está mal. Pero lo que está mal es si ese Hypebeast ve para abajo a alguien que tiene otros tenis que le gustan.
Exacto, sí, eso es lo acuerdo.
No está mal el tema Hypebeast y la gente que es Hypebeast para nada. Está chido porque mueven también el mercado y mueven la cultura y que quizás de esa manera llegan a gente como nosotros que podemos quizás darle un poco más de historia al par, un poquito más de tema de diseño. ¿Sabes qué? Off-White, pues es que su diseño es súper especial por esto y esto y esto. Ajá, sí. Se inspiró en esto. Entonces, a lo mejor de esa manera llegan con nosotros y ya se instruyen o se inspiran también de eso y les gusta un poco más la cultura, ¿no? Entonces,
sí, ya están como que
Todo tiene sus positivos. Lo único negativo es si eres Hypebeast o si no eres Hypebeast y ves negativo a alguien que es Hypebeast, también está mal, ¿no? O sea, el ver mal a una persona por sus gustos o por sus supuestos gustos, lo que quieras decir, eso es lo que está mal.
Creo que eso es algo muy importante, lo que tocaste. Hay gente que es Hypebeast o como tú lo acabas de decir, no tenemos nada en contra de ellos, al contrario. Yo siempre he dicho que cada quien hace con su dinero lo que quiera, cada quien tiene sus gustos, cada quien compra lo que quiera, pero hay personas que son denominadas Hypebeast o que ellos mismos se hacen llamar así y ven para abajo a personas que no traen sneakers, se puede decir, del mismo valor de reventa que el de ellos, cuando esta persona no tiene ni idea del par que la otra persona trae, pero ha visto más o menos su precio, ¿no? Que lo que acabamos de comentar, dime qué traes puesto y te diré cuánto vales, ¿no? Como que ahí es cuando dices, ok, o sea, como que ya el tema por ver cuánto traigo, cuánto dinero traigo puesto, y ahí es como que dices, o sea, ¿lo estás haciendo por eso o lo estás haciendo por... simplemente por gusto, ¿no? También hay personas que se meten a esto de los sneakers porque no tienen, ¿cómo decirlo? Porque apenas están encontrando una identidad, ¿no? O sea, no saben para dónde irse y es lo que están viendo en Instagram. Instagram los bombardea con cosas de Babe, de Supreme, de Palace, Off-White, Yeezy, todo eso. Y pues, es como decir, ¿cómo no me va a gustar esto si lo estoy viendo 24/7? Al final de cuentas, pues me va a terminar gustando, aunque no era algo que yo tenía desde siempre. Entonces, sí, creo que de esa manera lo entiendo y es algo que, pues, que es el tema de los high beast es algo, es un tema muy, muy amplio. También,
voy a poner un ejemplo. Acabo de hacer review en YouTube de los Jordan 3, de los UNC, ¿no?
Ajá.
Hice el review. Es un par de tenis increíble que pues salió como general release prácticamente. Uh-huh. Y es igual o muy similar a un player edition de la Universidad de Carolina del Norte.
Sí, el que tiene el logo de la universidad, ¿no?
Sí, y ese no sé en cuánto anda en StockX ahorita. Podemos revisar. Pero en cuanto... Muy caro. Vamos a ponerlo miles de dólares, ¿no?
Ajá.
Muy caro y tiene muy pocas diferencias con este Jordan 3 UNC. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, entiendo que el tema de coleccionismo, si eres quizás un exalumno de la universidad y eres muy fan y lo haces, bueno, ok, va. Pero si eres una persona que simplemente te gustan los colores, ¿por qué comprarías ese par por quién sabe cuántos miles de dólares versus uno que te puede costar a retail, ¿no?
Sí, o sea, pues por mame, casi.
Sí, y es un par de tenis que... La calidad de piel pues seguramente es mejor en el Premier Edition, pero está increíble en la edición GR, ¿no?
Sí, sí. De hecho, ahorita lo acabo de revisar en StockX y la talla 9.5 US, el Player Exclusive, ¿mm? Es 7.5 mexicano, $17,500 es lo que están, es en lo que está ahorita en StockX.
Y 9.5 en el normal son $240.
Uh-huh.
O sea, está increíble. O sea, de veras... Estoy fascinado con este par de tenis. Está increíble. Y la calidad de piel es muy buena. Sí, y no necesito gastar $17,000.
Qué bueno que lo conseguiste. Me acuerdo que me habías dicho que lo querías y la verdad, qué chido que sí lo pudiste conseguir.
Sí, está muy chido. Si no han visto ese video, vayan a checarlo. Al final les vamos a poner todo.
Claro que sí. También, otra pregunta que te quería hacer, aparte de que estábamos comentando esto de cómo está creciendo el sneaker game aquí en México y sobre los high beast, ¿qué opinas tú acerca de este tema tan polémico que dicen que GC350 V2 está sacando colorways y que la gente ya está cansado de esto, pero a la vez el Jordan 1 también está sacando colorways y no veo a gente quejándose del Jordan 1? Ojo, yo también no estoy muy a favor de que el 350 V2 esté sacando colorways, creo que están sobreexplotando la silueta, pero también no me parece, ¿cómo decirlo? No, se me hace muy irónico que de un lado estén sacando muchos colorways y el otro lado también, pero nadie dice nada del Jordan 1, ¿sí me entiendes?
Yo creo que está bien de los dos lados. El Jordan 1 por mucho tiempo fue muy exclusivo y demás. Ahorita son colorways tras colorways porque es explotable, porque si vas con una persona que justo se está metiendo al tema del sneaker game, uh-huh. La neta es que no se va a comprar un Jordan 3. La neta no. Un Jordan 11.
Desgraciadamente, a mí me encanta el Jordan 3.
Sí, yo soy, o sea, 1 y 3 son mis favoritos.
Sí, sí.
Pero no se lo van a comprar, se van a comprar el Jordan 1.
Sí.
Porque es el menos tosco, porque es el que más se puede usar en diferentes tipos de situaciones, que no se vea tan basquetbolero. Entonces, yo creo que en temas de negocio, tienen que recordar que esto es un negocio.
Sí.
En temas de negocio, definitivamente tienen que estar sacando colorways. El Jordan 1 se venden todos. A todo mundo le gusta.
Sí.
Se venden todos. Y a diferencia de muchos otros Jordans, los materiales de un Jordan 1 son mucho más durables. Es pura piel y hule.
Sí, además la suela tiene la ventaja de que no trae la cápsula de aire visible. Por lo tanto, se puede decir que no se te va... ¿cómo se dice? Cuando el aire se te pudre, ¿no? O sea, sí.
Sí, sí, sí. O sea... Es el Jordan más durable desde mi perspectiva. Tiene la mejor durabilidad. Es el más fácil de combinar, de usar. Es el menos tosco. O sea, no, es un negocio. Sí. Es un negocio, ¿verdad? Entonces, sí, pues la exclusividad y lo que quieras. Pero pues yo también puedo comprar más pares de tenis. Más sí. Colores. El Jordan 1.
Sí, sí.
Va a haber como quiera ciertos colorways que van a ser muy icónicos. De valor caro. Pero el valor de reventa no dicta la... O sea, los lanzamientos de pocas cantidades tan caros igual no dictan el mercado. yo creo que el mercado lo dictan todos los GRs, ¿no? O sea, por ejemplo, vi una lista de top 5, los top tenis que se vendieron en Estados Unidos el año pasado. No recuerdo exactamente los lugares, pero Air Max 270 era el 1, luego el Nike Tanjun.
El Tanjun, o sea, el Tanjun que lleva toda la vida en el mercado.
El Air Force One, el Jordan 4 Retro, el Bread, sacaron un chorro de pares, pero pues todo el mundo los quiere y todo el mundo los puede usar, ¿no? Entonces,
fíjate que 350. Esa es lo que iba. Ajá, sí, sigue.
350 está tratándose lo mismo que Jordan. Están experimentando con otras cosas, ¿sí? 380, 703, diseños muy diferentes, muy polémicos. El 450 o el 451, no sé cómo se va a llamar porque he visto varios reportes. Uh-huh. Está rarísimo, está loquísimo.
Sí.
Es súper polarizante, no todo el mundo va a creer eso. Y un 350, hay tantas personas que no son ni siquiera sneakers, ni hypebeast, ni nada, pero les gusta el Yeezy, les gusta el 350, les gusta el diseño porque es un tenis que no tiene el swoosh grande, que no se ve tan deportivo, que puedes usar con ropa formal, que además tiene boost y es súper cómodo. Entonces, el 350 V2 creo que está cambiando su propósito. No es para hypebeast ya. No. El 350 V2 es para, literal, como dijo Kanye, para todos. Porque es un tenis que tiene un bonito diseño, que se puede usar con un chorro de diferentes cosas, y la gente, o sea, es atractivo para la gente. Entonces están tratando de que este sea el Jordan 1, como lo es para Jordan, como ahora para Yeezy, para Adidas, ¿no?
Sí, exacto. Se va a volver su silueta insignia, ¿no?
Sí, creo que por eso le cambiaron el nombre al 380, que iba a ser 350 V3. Sí. Querían dejar el 350 como es esa silueta, y el 380 no a todo el mundo le gusta. De hecho, inclusive para el Mist, yo no veo tanto hype. Y a mí me gustó mucho. Yo lo quiero tratar de conseguir, de hecho. Yo no veo tanto hype. Y veo más, quizás no hype, pero veo más gente que opta por un 350.
Sí. Sí. Entonces, además, creo que es mucha gente actualmente que todavía digo, wow. Pero actualmente mucha gente todavía no tiene un 350 V2. Todavía hay mucha gente que me pregunta, a mí me ha pasado muchas veces que me pregunta, oye, ¿dónde los puedo conseguir? ¿Cuándo va a ser el lanzamiento del próximo 350 V2? Que de verdad lo quieren, que es su par que dicen, es que para mí es el mejor par que hay y yo lo quiero.
No, además, o sea, los Jordans son pesados. El Jordan 1, pues te lo tienes que, o sea, te lo amarras, te lo desamarras.
Sí.
A mí me encantan, pero un Yeezy 350 es un tenis, entre comillas, hype. Es un tenis de estatus, entre comillas. Te lo puedes llevar a viajes, te lo puedes poner...
Es el básico caro, ¿no?
Es el básico caro. Ajá. Entonces, la verdad es que si me dices, oye, para un viaje que te llevas, pues me llevo un 350 en lugar de un Jordan, la verdad.
Sí.
Inclusive los Jordans para mí yo los veo un poco más como de coleccionistas, ¿no?
Ajá. Sí, sí.
Y el 350, no, hombre, se me ensucia, lo lavo y no pasa nada y es un tenis para mí más usable.
Sí, yo siento que...
Aquí uso mucho Jordan, ¿no? Entonces,
sí,
eso es una de las razones por las cuales Yeezy, o sea, que saque 350, 350, 350, son los mismos colores. O sea, el Unmark, el Static, el Citrin, el
Yeezy. ¿Cómo
se llama? El Yeezy, ajá. Son los mismos. O sea...
Sí, son igualitos.
Entonces, pues... Cada uno va agarrando lo que puede y si no conseguiste el Static y el Unmark, pues agarraste el Yeezy o... Así creo que funciona y vuelvo a lo mismo. Esto es un business.
Sí, 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 sí. Completamente. Creo que les funcionó bien. Sacaron la silueta en un principio limitada y después poco a poco la fueron haciendo ya no tan limitada porque, ojo, sigue siendo un par limitado. Sigue siendo un par que
no sí.
No. Si lo quieres, si tienes que hacer un esfuerzo, o sea, ya si lo quieres conseguir online o a través de la tienda física.
Y aunque lo quieras, a veces como quieras no lo consigues.
Ajá, exactamente, sí. Pero ya está más accesible, ya hay más, ya más gente lo puede llegar a conseguir y también el público para el 350 V2 cada vez es más grande.
Sí, sí, definitivamente.
Sí, entonces, de hecho, vi que hiciste una review, ¿no? Te lo llevaste a Disneyland.
Sí, sí, me llevé los Yechil o Yechil. Me los llevé a Disney. La verdad es que como no tienen tanto soporte en el arco, dije, a lo mejor no fue la mejor decisión. Uh-huh. Porque generalmente cuando voy a Disney o así me llevo pues un par de Ultra Boost, unos React, uh-huh, tenis de unos runners, ¿no?
Sí, sí.
Es lo más cómodo, es lo mejor. Pero dije, bueno, vamos a llevarlo, vamos a calarlo. Y estuve literalmente 12 horas en el parque y aguantaron bastante bien. Sí tengo que decir que creo que prefiero como quiera
¿el Ultra Boost?
El Ultra Boost, los tenis de correr, porque tienen más estructura, te amarran más el pie, entonces pues sí te cansa menos.
Sí, sí.
Pero la verdad es que pues el Yeezy 350 es un zapato de lifestyle.
O sea, sí, completamente.
12 horas parados y estar caminando, pues no es tan lifestyle. Ya es un poquito más,
ya más, ¿cómo decirlo?
Más. Más especializado, por así decirlo.
Exacto.
Entonces, creo que por ese lado, pues por ese lado está chido. O sea, por ese lado está chido. Pero pues es que vas a lugares públicos así y la gente quiere mostrar lo mejor que tiene, ¿no? Entonces, obvio, ves ya gente con Jordan 1 y dije, no, no, o sea, sí está muy chido, pero no.
No, no, se les van a cansar los pies increíblemente. O sea, el Jordan 1, yo siempre lo he dicho, está muy bonito, pero, hijo, man, no es nada cómodo.
Pues es que, o sea, es cómodo normal, pero no cuando pruebas, ya Boost, por así decirlo, o React, ya materiales más, o sea, foams.
Ajá, sí.
Porque Boost, o sea, al inicio era un foam para correr.
Sí.
Los tenis para correr sí son más cómodos, los tenis de lifestyle, pues no tanto. Son Air Force One, pues no, tampoco, amigo, ¿sabes?
Sí, 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 sí. De hecho, yo en un viaje que tuve a San Antonio, traía Jordan 1, compré unos Jordan 1 allá y dije, me los voy a estrenar aquí, ¿no? Y fue de que estuve todo el día en el downtown caminando con el Jordan 1. Hijo, no, yo llegué al hotel y ya no aguantaba los pies. Y un día antes me había puesto unos... esta línea que salió de Pharrell Williams con Adidas, que no son los Human Race, sino son los Hue... ¿Cómo se llama? Estos que parecen como Ultra Boost. Uh-huh. Solar Boost creo que se llaman. Me los puse y no, nada que ver. O sea, sí, la comodidad del Boost es increíble y para... cuando de verdad ocupas caminarlos, sí, te ayudan bastante.
Sí, inclusive, aunque son, o sea, un poco más duros que Boost y React y todo, inclusive Air Max, yo he podido caminar, o sea, con Air Max 90, Air Max 97, Air Max 95, he podido caminar, pues, bastantito. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Europa y me llevé unas sneaker boots de Air Max 95 y casi las usé exclusivamente. Hacía frío, había nieve y todo, entonces, pues, sí, funcionaron muy bien. Pero las usé casi exclusivamente y funcionaron de maravilla, ¿no?
Sí, sí, me imagino. Y
sí.
Te iba a decir, Raúl, y por último, estas van a ser dos preguntas.
Va.
¿Cuál es tu silueta actualmente? ¿Cuál es tu silueta favorita? ¿Tu silueta favorita? ¿Y qué pares tienes planeado a hacerle cop en estos meses, ya sea marzo, abril? Sí, dejémoslo hasta abril. O sea, ¿qué par tienes? Ya sea de reventa o de lo que vaya a salir. ¿Cuál es tu objetivo? Ah, y también otra pregunta. Ya son 13. No. ¿Qué se viene para tu canal, de ya sea tanto de YouTube como de podcast, en estos meses?
Va. Silueta favorita, probablemente sí tendría que ser un Jordan 1. Es por las razones que mencioné, es de lo más usable, es de lo más icónico. El tema de durabilidad, porque para mí ahorita menciono mis favoritas, y mis favoritas son, o sea, básicamente voy a decir lo que más uso. mis favoritas va a ser lo que más uso, porque, por ejemplo, me gusta mucho el Jordan 4, pero muchas veces los materiales de gamuza pues no son tan durables. Entonces,
sí, sí.
Jordan 1 y Jordan 3, o sea, por el lado de Jordan, y la verdad es que de Yeezy, el que más uso es el 700 V2, el Vanta.
Buenísimo.
El que más uso y yo creo que es mi otra silueta favorita, por el tema de uso que le doy, por el tema de comodidad. Considero que tiene un poco más de estructura que el 350. Se ve un poco más estructurado y más chunky, y a mí me gusta mucho el tema de chunky sneakers, a pesar de que la moda y la tendencia en teoría ya está pasando ahorita un poco.
Sí, sí, me dices que por lo de skate, ¿no?
Sí, entonces, esas son, creo yo, mis dos siluetas favoritas o las que más uso.
Okay.
¿Y qué quiero comprar? Ahorita la tendencia está fuertísima en cuanto a dunks y están saliendo dunks súper chidos. A mí me encanta la versatilidad del Dunk también y todos los colorways que hacen. O sea, justo compré los Plum, igual tú los compraste bien por ahí. Están increíbles. Traté de conseguir los Safari, no los conseguí.
Okay.
Traté de conseguir esos, están súper cool. Entonces, estoy emocionado por ver qué va a pasar con los Dunks en el resto de año.
Entonces, se viene fuerte.
Se viene fuerte.
Sí.
Otro par de tenis que estoy súper emocionado por comprar en este año en particular es el Air Max 90, pero el Infrared, que estoy esperando que salga para final para de año.
Sí, para Holidays, ¿no? Dice que
sí. Sí, el Infrared es para mí, o sea, lo necesito en mi colección y no lo tengo.
Yo tampoco, fíjate.
Tengo muchas ganas de probar el 380, quiero conseguir el Mist.
Okay.
Me encanta probar tecnologías y siluetas nuevas. Entonces, por ese lado, esas son de las cosas que más emocionado me tienen. La verdad es que en cuanto a Jordan, de los que más emocionado tenían eran el Black Cat y el UNC. Los pude conseguir.
Fíjate que yo acabo de comprar el Black Cat y me emociona mucho, ¿eh? Yo lo vi y me encantó. Apenas esta semana me va a llegar, pero ya lo quiero tener.
Está muy chido. Está muy chido. Y en cuanto a Jordan, otro Jordan que se me antoja bastante, es el Jordan 1 Mocha, que en teoría sale en Summer.
Ajá, en junio, ¿no? Más o menos. Ajá,
sí. Sí, similar, colores similares al Travis. Pero a mí me gusta mucho usar kakis y sí. Se verían muy bien con kakis y con jeans como quiera, tipo bota, ¿no? Entonces...
Sí, sí. De hecho, dicen que Travis se inspiró en el Jordan 3 Mocha para agarrar el color de
su... De hecho, en Alejandro Villa del año pasado en Monterrey tuve la oportunidad de comprarlos y no los compré. Compré el Jordan 11 Concord.
Mm-hmm. Buenísimo.
No lo había podido conseguir. Y a pesar de que el 3 es mi silueta favorita, bueno, el 1 y el 3, mm-hmm. Hay otro 3 que en teoría sale en junio también, que básicamente no se han visto imágenes, pero básicamente son rojo con blanco y negro. Entonces, pues colorway clásico. Okay. Y en un 3 es imperdible. O sea, el 3. Sí.
Sí, sí.
Entonces, básicamente, a menos que se me esté olvidando algo, porque probablemente se me está olvidando alguno, eso es lo que estoy esperando. Y bueno, y el Yeezy Foam Runner lo quiero comprar, lo quiero probar.
¿Quieres probar?
Es un croc. Sí. Yo en mi casa uso crocs a veces, entonces y no me molesta, son tan chidos.
Sí, sí.
Entonces eso sí los quiero probar también, o sea, como te digo, me gusta mucho el tema de R&D, Research and Development. Estos Yeezys pues van a estar hechos a bases de alga, se van a producir en Estados Unidos y me gusta todo este tema de cambios y procesos y entonces...
El proceso creativo del Kanye.
Exacto, entonces eso sí los quiero probar a pesar de que son crocs. La gente piensa que son carísimos y se había dicho que eran $75, pero unos crocs nuevos te cuestan 50, 55, o sea...
Sí, no hay mucha diferencia.
Ajá. No hay mucha diferencia, entonces eso sí es algo que me gustaría probar.
Ok, ¿y qué se viene para tu podcast y también para tu canal de YouTube? ¿Qué tienes planeado?
Pues la verdad es que para el canal de YouTube, el podcast va a seguir y voy a tratar de tener más invitados en el podcast, porque muchas veces lo traté de hacer que venga la información de mí. Uh-huh. Todo este año traté de decir, tuve un par de entrevistas, pero quería que viniera de mí y ya que gente me conozca y entienda mi punto de vista, entonces puedo empezar a meter más puntos de vista.
Uh-huh.
Para el lado de YouTube, en YouTube vamos a seguir haciendo, ahorita estoy haciendo muchos unboxings porque compré un chorro de tenis y no les he hecho un review a todos.
Ok.
Pero vamos a estar con reviews, con unboxings, con temas de noticias. Me encantaría hacer todo más cinemático, comprar una cámara ahora sí. Entonces, el tema del canal. El canal cada vez lo voy a tratar de empujar hacia adelante, de empujar la calidad.
Okay.
A pesar de que considero que la calidad ahorita es bastante buena, voy a seguir empujando ese lado. Y la verdad es que me encantaría también hacer colaboraciones en video. La verdad es que en video también te permite
Llegar pues a otro público, ¿no? También.
Sí, te permite llegar a otro público. Entonces, pues la meta es terminar el año con 10,000 seguidores en YouTube.
Sí, como, los llevas.
Como mínimo.
Ajá.
Vamos, pues vamos empezando. Entonces, el crecimiento es exponencial. Entonces, espero que el principio pues, sea lo más difícil y que luego ya vamos viendo. Entonces, la meta es llegar a 10,000 seguidores en YouTube.
Ok, 10,000 subs.
Exactamente, subs.
Pues ya saben, para que la gente que esté escuchando esto vayan a seguir a Raúl en su canal de YouTube y también su podcast. Y pues nada, Raúl, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, es algo que a mí me habían pedido bastante y es algo que yo tenía muchas ganas de hacer contigo, ya que creo que más o menos empezamos al mismo tiempo, como lo dijimos anteriormente. Más que nada, creo que nuestros podcasts han estado creciendo más o menos de la misma manera. Obviamente el tuyo ha crecido más porque llevas más tiempo y además creo que ya tienes, se puede decir, callo en esto del podcasting. También
un poquito nada más. La verdad es que siempre vas aprendiendo cosas nuevas. No es como que ya la agarras. Siempre vas aprendiendo y siempre vas soltando la lengua, por así decirlo. Y
sí, sí.
Equivocándote y cosas así.
Sí, concuerdo perfectamente. Y nada, pues muchísimas gracias, Raúl, y dejo que tú te despidas. ¿De dónde te pueden seguir? ¿Cuál es tu podcast? Para que digas ahora sí el nombre bien, tu canal de YouTube, página de Instagram, no sé.
Sí, claro, pues me pueden encontrar en Instagram, estoy como @rvlexperience. Si buscan Raúl Vela también les debe aparecer, lo tengo en todos lados también con el nombre Raúl Vela. Okay. En los podcasts me pueden encontrar en Apple, en Spotify, en Google, en cualquier tipo de plataforma. Igual pueden buscar RVL Experience, les debe aparecer. El nombre del podcast tal cual se llama Sports, Sneakers and Sizzle. Si buscan Sports, espacio, Sneakers, también les va a salir. Hay muchas maneras de que les salga. Y en YouTube, el canal se llama Sneakers Sizzleros con doble Z. Sizzle es con doble Z, Sizzleros es con doble Z. Sneakers Sizzleros y Sneakers Espacios Sizzleros les va a aparecer en YouTube. Y quería cerrar también con una cosa, por si no saben qué es Sizzle, porque mucha gente me ha preguntado. A mí me gusta mucho esta palabra por cómo suena. Uh-huh. La palabra Sizzle tal cual es si estás, por ejemplo, cocinando, ¿sí? Uh-huh. Y el sonido que hace, no sé, la hamburguesa cuando estás cocinando, el tss, eso es el Sizzle. La traducción tal cual a español es como chisporrotear, pero pues no se escucha muy chido.
No, pues no, se escucha mejor en inglés.
Ah, sí. Entonces, la palabra sizzle es algo que está hot, algo que estás cocinando, se está cocinando algo hot. Okay. La palabra sizzle también se usa mucho en temas de creatividad, como que es algo con mucho pop, mucho sizzle.
Okay.
Entonces, si no sabían qué es eso, pues bueno, ahí está la respuesta. Y bueno, me pueden buscar, como ya les dije, RVL Experience, Sneakers Sizzleros, Sports, Sneakers and Sizzle.
Ok, de todas formas, yo voy a dejar todo su canal de YouTube, su página de Instagram, su podcast, el enlace a su podcast en las notas de este capítulo. Ya saben, este capítulo lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, Anchor, iBooks, en todos lados, menos en Apple Music. En Apple Music, como siempre lo digo, ya estamos a punto.
Pronto, pronto.
Pronto. También en historias de Instagram les voy a dejar el link al podcast que hicimos, al capítulo que hicimos Raúl y yo en su podcast. También escúchenlo, estuvo muy, muy bueno. A mí me gustó muchísimo.
Y sí, pues quedó muy chido también.
Sí, bastante chido. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Muchísimas gracias a todos pues que día miércoles con miércoles escuchan este podcast. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Espero les haya gustado. Y nada, nos vemos hasta la próxima.
Nos vemos. Muchas gracias por la invitación.
Sale. Bye.
Bye.